Copia Valladolid.
Martes 17 de marzo, 3:20, sintonía de Deportes Cope, actualizamos la información deportiva hasta las 4 en punto en el 882 de Onda Media, 104.5 Cope Valladolid, 101.2 Cope Iscar, a través de nuestra web cope.es/Valladolid y a través de nuestra nueva aplicación móvil. Son muchos minutos y muchos los temas que tenemos que tratar en nuestros Deportes Cope del día de hoy con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con un montón de cosas que ya te anticipo en titulares. El Real Valladolid no va a estar solo en Ponferrada. En el Toralín se espera que hasta 500 aficionados del Real Valladolid puedan acompañar al equipo vallisoletano en su intento de tomar al asalto el campo del equipo blanquiazul. Y digo tomar al asalto porque es uno de esos recintos donde el Valladolid todavía desconoce lo que es llevarse los tres puntos. Dos empates y una derrota es el balance que el equipo vallisoletano tiene de sus visitas a tierras bercianas. Vamos a ver si a la cuarta va la vencida. Esta tarde salen a la venta las entradas, los packs de viaje más entrada para los peñistas, los miembros de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Allí se va a proceder a un hermanamiento con las peñas blanquiazules, que esperemos depare luego en una fiesta futbolística en un estadio, el del Toralín, donde el Valladolid intentará poner más tierra de por medio de cara a por lo menos semigarantizarse la participación en el playoff de ascenso a Primera División. Naturalmente, eso le acercaría bastante más a la posibilidad de conseguir los puestos de ascenso directo. Después, el mes de abril nos va a deparar una cantidad de puntos en juego que son realmente fundamentales. Antes, tendremos que terminar el mes de marzo con la visita del Albacete Balompié al nuevo estadio José Zorrilla el próximo 28. El sábado, día 4, el Real Valladolid visitará la cancha del Girona. El fin de semana del 11 y del 12 y del 18 y del 19, de forma consecutiva, estarán en Valladolid, Mirandés y Sabadell, todavía sin fecha y sin hora. Y el último fin de semana de abril, el Real Valladolid viajará hasta Las Palmas de Gran Canaria, un fin de semana cercano a aquella mágica fecha del 22 de abril, del 23 de abril, que fue cuando el Valladolid consiguió aquel meteórico ascenso en Tenerife. Tres o dos días después, el Valladolid estará en la isla de al lado. Esta mañana se ha presentado la Farinato Race. ¿Qué es la Farinato Race? Una prueba de atletismo popular, pero donde puedes terminar congelado, quemado, electrocutado o ensartado en un alambre de espinos. Naturalmente, eso en su versión más exagerada, partiendo el comentario de donde parte, que es de un servidor de todos vosotros. Son obstáculos con un peligro mínimo, pero con una dureza extrema, donde los más de 1.500 participantes que se esperan en el circuito de la Fuente del Sol el próximo 29 de marzo van a tener que demostrar no solamente que tienen aguante, sino que tienen destreza. Y como martes que es, repasaremos el tiempo del rugby con Miguel Ángel Torres y hoy con los entrenadores de los equipos de la División de Honor B del rugby vallisoletano. Estamos en Deportes Cope, 3:24 minutos, una pausa y comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Ambiente cálido, Ferroli. Confort inmediato, JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli, condensación, JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez, 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz, en Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 5 y media de la tarde y desde el Toralín, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ San, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y peregrinos viajeros te invitan a vivir Tierra Santa y a conocer la increíble Petra. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Peregrinar es necesario. Hazlo. Tierra Santa te espera. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, pues 3 y 26 minutos y medio. Como decíamos, el próximo fin de semana, el próximo domingo, en el Toralín, juegan la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Real Valladolid. Y el partido se va a empezar a jugar a nivel de aficiones antes del encuentro, porque hasta 500 aficionados del Real Valladolid podrían darse cita en las gradas del Toralín para darle color a un partido que ya de por sí va a tener color, porque la afición berciana es de esas que pocas, muy pocas veces fallan. Antes incluso del encuentro va a haber ocasión para que ambas aficiones se conozcan un poco más y para que haya hermanamiento. Vámonos hasta Ponferrada, hasta la presidencia de su Federación de Peñas, donde ya nos escucha Roberto Ferreira, su presidente. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal todo por allí? ¿Todo bien? ¿Estáis en una situación deportiva nada desdeñable, ¿eh? Sois aspirantes a todo.
Sí, bueno, agradecerte tus halagos, sobre todo, y sí, la verdad es que estamos haciendo una temporada bastante impresionante, porque nuestro objetivo no es otro que a principio de temporada, que era permanecer otro año en segunda, y estamos ahí, realmente estamos ahí en el playoff, consiguiendo quedarnos, manteniendo esa plaza última que te aspira a jugar el playoff a final de temporada. Y sí, la verdad es que tenemos un gran equipo y que estamos bastante impresionados con la calidad que estamos teniendo esta temporada.
Bueno, y el domingo, y que no sirva de precedente, os visitamos un equipo, el Valladolid, al cual no has visto ganar nunca en el Toralín, ¿eh?
Ya, por desgracia, esperemos que sea la primera vez este domingo.
No, digo que no has visto ganar, es decir, que el Valladolid nunca ha ganado allí.
Ya, es lo que decía, que, bueno, esperemos que...
No, a mí me había sorprendido, digo, la amabilidad de la Federación de Peñas llega tan lejos que son capaces de desearnos la victoria.
Vosotros venís en esta temporada, de hacer una goleada este fin de semana, y nosotros de perder ahí contra el Mirandés, y a ver si en casa estamos muy fuertes, la verdad. Uh-huh. Nos falta ese plus de ganar fuera de casa, intentar arañar más partidos, más puntos fuera de casa. Y estamos intentando eso, a ver si el domingo os distraemos también un poco con la hermandad que vamos a hacer con la Federación de Peñas vuestra. Intentamos, para bien de nosotros, sacar esos tres puntos.
Bueno, es lo que te iba a preguntar. Hermanamiento de peñas, sesión de confraternización, eso no tiene por qué ser sinónimo de que las peñas de la Sociedad Deportiva Ponferradina y las del Real Valladolid se lleven mal, ¿no?
No, para nada, o sea... Hasta las seis del propio domingo somos todos amigos, ¿no? O sea, vamos a hacer un hermanamiento a nivel oficial de las dos federaciones de peñas que representan a las peñas de los dos propios clubs, e intentar hacer una ruta de vinos y de gastronómica por la zona de Casco Antiguo, que es la más bonita de la ciudad. Uh-huh. Y un nivel festivo prepartido para intentar calentar motores, pero siempre desde el respeto y la admiración hacia los dos clubs.
Además, gracias a Dios, Roberto, el partido es un domingo a las 6 de la tarde, con lo cual es un horario, digamos que razonable, ¿no? Que se pueden organizar esas actividades con un horario normal humano.
Sí, la verdad es que sí, que menos mal que es un horario razonable y no un domingo a última hora, y la verdad es para la gente que venga, y espero que se anime bastante gente, pues pueda volver a ahorrar un horario razonable hacia Valladolid. Uh-huh. Son partidos que además esperan buena temperatura, o sea que yo creo que puede ser un buen partido.
Bueno, ¿cómo anda de miembros la Federación de Peñas de la Ponferradina? ¿Cómo anda de abonados el equipo blanquiazul, Roberto?
Bueno, en cuanto a abonados, creo que andamos ahora en torno a 4.700, más o menos. Se hizo hace poco una mini campaña a través de entradas a un precio irrisorio, 5 euros, y después podía sacar un abono hasta 50 euros para lo que restaba la temporada. Y peñistas oficiales somos en torno a 300 peñistas. La verdad es que no somos mayoritariamente muy grandes, pero bueno, tampoco somos una ciudad muy grande, ¿no? Uh-huh. 70.000 habitantes, y es una zona bastante castigada por la economía, como yo siempre digo, y es un lujo ahora mismo pues ser abonado de un club, sobre todo por el gasto económico, que no es un bien necesario.
Además, el Toralín es un campo moderno, coqueto, recogido, donde no se va a mojar nadie, así que si llueve, que nadie deje de ir al Toralín el domingo si la previsión da lluvias, porque en el Toralín solo se mojan los que juegan, ¿no?
Exactamente, el Toralín está cubierto, es un estadio moderno, tiene 14 años y la verdad es que cada poco lo estamos ampliando porque cada vez nuestras expectativas están siendo mayores, por lo cual tenemos que ampliarlo. Y la verdad es que sí, es que aparte del tiempo, no creo que va a hacer buen tiempo, pues no creo que haya problema, pero aún así que la gente se anime, que estamos a escasos dos, creo son tres horas como mucho en coche, que no sea excusa para no venir y eso, y que va a ser una jornada bastante festiva antes del partido y el propio partido, por supuesto.
Oye, aquí en Valladolid se espera que hasta 500 aficionados se puedan desplazar, sí, sí, entre viaje organizado y viajes particulares. ¿Allí el partido ha despertado tanta expectación como aquí en Valladolid, Roberto?
Sí, bueno, lo de, en cuanto a los que vais a venir es lo que yo tengo, lo que me han dicho, que en torno a 500 personas. Y la verdad es que aquí, claro, es que sois vosotros, o sea, sois el Real Valladolid, que no es un equipo cualquiera. La verdad es que las expectativas son bastante altas y jugar contra vosotros pues es un privilegio que hasta hace 5 años no nos lo podíamos ni creer, yo creo. Uh-huh. Y sí, la verdad es que sí, que tenemos ganas de jugar un partido de estos. Aún nos quedan partidos complicados en casa. Pero bueno, también la verdad es que hay mucho optimismo en casa porque es que últimamente somos muy irregulares al sistema este de ganar por goleada en casa y perder fuera.
No, no, que se lo digan al Numancia, que entre su visita al Toralín y su visita a Zorrilla ha salido escaldado el pobrecito mío dos semanas seguidas. ¿Lo del playoff empieza a ser una realidad o lo seguís teniendo como un sueño?
La verdad es que empieza a ser una realidad. Hace escasos semanas ya salió el míster Manolo diciendo que nuestro objetivo ya no es la permanencia, sino la sexta plaza. Que hay que empezar a pensar en eso. Matemáticamente salvados no estamos, pero casi estamos salvados. Por lo cual ya empieza a ser una realidad y yo creo que ya el club empieza a pensar con esa mentalidad de intentar conseguir el playoff y asegurarlo, pues siendo esta segunda división que es bastante reñida, lo antes posible, claramente.
O sea, de tapeo por la zona cercana al casco histórico, lo digo por si llego pronto por buscaros.
Sí, sí, claramente, estáis todos invitados, sí, se va a hacer una ruta cuando lleguen los autobuses y la gente que se quiera animar cuando vengan los coches particulares, por la zona esa, el casco antiguo, el castillo. Se va a hacer una ruta de bares asociados, con precios económicos, tapeo para visitar monumentos. Bueno, una jornada muy muy festiva que esperemos que sea de agrado de todos.
Pues me alegro infinito, de verdad, Roberto, escuchar tus palabras y escuchar la cordialidad con la que la afición berciana va a recibir a la afición vallisoletana el próximo fin de semana, en una jornada que, independientemente del resultado, debe llevar a Real Valladolid y a la Sociedad Deportiva Ponferradina a saber que el fútbol es eso. Afición, pasión, pero moderada. Roberto Ferreira, presidente de la Federación de Peñas de la Sociedad Deportiva Ponferradina, gracias por haber estado en directo aquí en los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros por el espacio que me dejáis.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues esta tarde se ponen a la venta los packs de viaje más entrada para los peñistas. Hay una cantidad de solicitudes tremenda y la expectación que ha levantado el partido, pues gracias sobre todo al resultado obtenido el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Numancia, a que la hora es razonable y a que el destino no es demasiado lejano, pues ha hecho que quizá esas 500 entradas terminen por agotarse, 300 vía Federación de Peñas del Real Valladolid y otras 200 a través del club. Creo que tenemos en comunicación a Luis Miguel de la Fuente, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Hola, Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, también tú intuyes que al final se acaban las 500, ¿no?
Sí, yo, vamos, soy bastante optimista y por las sensaciones y perspectivas que tenemos es que se van a vender esas 500. Ojalá se puedan hacer muchas más y vayamos más de 500 personas.
Sí, porque ¿habría posibilidad en caso de agotar esas 500 de que la Ponferradina nos mandara más?
Creo que sí, vamos, eso tendría que ser el club el que habla con la Ponferradina, que no creo que haya problema porque el estadio allí es pequeño, pero creo que podían habilitar otra grada o, bueno, no sé ahora en concreto, pero yo creo que sí que no habría ningún problema en otras 100 entradas o, bueno, no sé. Eso además dependerá del club, pero yo creo que a Ponferradina no pondría ninguna pega.
Lo que sí está claro es que un fondo seguro va a ser casi íntegramente blanquivioleta, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Vamos, el fondo donde nos ha situado, en el que hemos visitado, va a ser prácticamente nuestro. Por no decirlo entero.
¿Os ha sorprendido la cantidad de solicitudes? Porque, hazme una confesión, ¿había ya interés de gente por viajar a Ponferrada antes de la victoria ante el Numancia?
Sí. Y desde hace tiempo porque cuando cancelamos el viaje a Santander eran como dos destinos que la gente tenía ganas de hacer, que era Santander y Ponferrada, y al cancelar el viaje por el tema de la nieve, pues sí que mucha gente de este viaje ya le tenía, vamos, independientemente de los resultados, hombre, seguimos estando arriba, pero mucha gente ya tenía intención de viajar. Okay. Y sobre todo a nivel peñista, ya te digo, las solicitudes que hemos tenido y a día de hoy, aunque no hemos empezado la venta, hay casi autobuses ya completos.
Dos autobuses completos de peñistas, sí. Mañana saldrían a la venta para abonados y el jueves, si quedan, saldrían a la venta para público en general. Habrá mucha gente que tema sí. Que no lleguen al jueves.
Sí, bueno, sobre todo las de 15 euros que tenemos a disposición nuestra, pero de 20 euros pues habrá las 200 que el club ha solicitado también, así que bueno, yo creo que no va a haber problema y el caso de, pues a lo mejor el viernes se podrían vender más entradas, o bueno, esto ya seguía manejando eso. Pero autobuses sí, ya pensamos que 4 autobuses pueden salir fácilmente, más la gente que vaya en coches particulares con la entrada suelta.
Acabamos de hablar con Roberto, el presidente de la Federación de Peñas de la Ponferradina, la cordialidad va a ser absoluta, nos ha puesto la jornada como festiva total,
Sí, sí, estamos en contacto con ellos, estamos intercambiando información para allí hacer un hermanamiento y pasar una buena mañana comiendo. Vamos, la verdad es que queremos crear también un poco un ambiente especial ahí en Ponferrada entre dos aficiones que, vamos, problema ninguno. Así que, y pasar un buen día, disfrutar del fútbol y, oye, que repitamos, aunque bueno, nosotros si subimos a primera, pues bueno, o quién sabe si viajaremos en un playoff.
Exacto, mira que me acabas de quitar la idea de la cabeza, digo, déjate, no nos toque en el playoff, o subamos a primera de forma directa y ellos lo consigan a través del playoff,
También es verdad, oye, sí, que nos veamos en primera, oye.
Que nos veamos en
eso sería fantástico.
Bueno, que ya a nivel organizativo os quedan este viaje y el de Vitoria como seguros. Además, el de Vitoria puede ser espectacular de seguir la progresión. Ojalá. Y el resto, mucha solicitud, mucho interés tendría que haber para que plantearais sacar alguno, ¿no?
Sí, porque Gerona pues cae en una fecha de Semana Santa muy mala. Está el viaje a Huelva, pero bueno, es un destino también un poco lejano y, hombre, si fuera algo así muy especial y que estuviéramos en una situación privilegiada ya de ascenso o tal, que todavía quedaran partidos, pues sí, Barcelona.
No, eso es entre semana. Entre semana, olvídate.
Entre semana no queda mucho. Vamos, no sé si me ha escapado algún viaje más, pero...
No, pero no. Las Palmas que también es inviable.
Las Palmas también es ahí un viaje que, bueno, sería interesante, pero... Y pues sobre todo por el partido que puede tener una trascendencia clave a la hora del ascenso directo.
Sí.
El partido de Las Palmas.
Además tiene una pinta de domingo por la mañana, no sé si estarás conmigo.
También puede ser, sí. Sí, eso también lo pienso.
Mira, ahí podrías organizar un paquete de fin de semana con noche de hotel. A lo mejor así había gente que se...
Si pudiéramos dar más uso al aeropuerto, pues oye, si se pudiera hacer una cuadratura para poner una... Pues estaría ya fantástico. Pero claro, el coste me imagino que será...
Monstruoso. Será excesivo.
Sí.
Muy bien, Luismi, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga, aquí en Deportes Cope. ¿A qué hora salen los autobuses, por cierto, el próximo domingo?
8:30 de Plaza Colón.
8:30 Plaza Colón, con lo cual la vuelta próxima...
8:30 como muy tarde.
Sí.
Sí. A media mañana.
A media mañana darse una vueltecita a ver los monumentos y luego hermanarse con las peñas de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues la actualidad de las dos federaciones de peñas, tanto la de la Sociedad Deportiva Ponferradina con Roberto Ferreira como Luis Miguel de la Fuente, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Todo preparado para un partido que va tomando una dimensión a medida que pasan las horas, que van haciendo que, bueno, pues que se despierte el interés. Ya sabes, te lo vamos a contar desde las 5:30 en la sintonía de la onda media de la cadena COPE en cope.es y en nuestra nueva aplicación móvil. Ahora, 20 minutos para las 4, es turno para el rugby aquí en Deportes COPE.
Deportes
COPE Valladolid. Estar informado.
Precios increíbles en Muebles y Decoración Balsero, en Avenida de Burgos 102. En dormitorios, juveniles, salones, sofás, armarios empotrados, colchones, con transporte y montaje gratis. Muebles y Decoración Balsero, más de 2.000 metros de exposición. Financiamos a 12 meses sin intereses. Precios increíbles en Muebles y Decoración Balsero, Avenida de Burgos 102, junto a Coca-Cola, y abrimos sábados tarde.
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el Maiwigo Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este viernes a las 9 de la noche frente al Club Melilla Baloncesto. Es deporte, es espectáculo. Volvamos a empezar.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 5 y media de la tarde y desde el Toralín, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istram y Sistemas de Seguridad, Barla Sepia, Pintura Segopi, Megaluis de Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Besa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Diecinueve minutos para las cuatro, tiempo para el rugby con Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Este Seis Naciones tiene mucha pluma, te lo dije el otro día.
Te lo he oído en cope.es, lo de yo tengo mucha pluma y me hizo mucha gracia.
Este Seis Naciones tiene mucha pluma, yo no pierdo la esperanza de que Gales recupere esos más 15 de diferencia con Italia.
Dalo por perdido, esto huele a trébol. Te lo digo yo, que creo que es así.
Lo dices porque hoy es San Patricio, ¿no? Además.
Bueno, mira, coincide y teníamos que venir todos de verde.
De verde.
Lo que sí que te tengo que dar la razón es que el otro día la defensa que hizo Gales a Irlanda es la mejor defensa que he visto en los últimos años. Espectacular. Mira que juega bien Irlanda en el ataque. Bueno, pues la defensa de la pluma, como dices tú, fue increíble.
Las tres plumas,
efectivamente. Los Dragones de Cardiff, bueno, pues increíble, no pudieron, estuvieron a 50 centímetros prácticamente en varias ocasiones y los echaron para atrás y al final Gales ganó en casa en el Millennium, un partidazo, y hace que bueno, que lleguen al final con posibilidades de ganar el torneo. Ya ninguno puede conseguir ni la triple corona ni el Grand Slam, porque todos han perdido por lo menos un partido, pero oye, que se va a decidir esto prácticamente por el tanteo. Entonces ahí tenemos que Inglaterra ahora mismo está la primera con un más 37 y se enfrentará a Francia, lo tiene un poco complicado, aunque gane Francia no creo que les deje hacer un gran tanteo. Irlanda va a la segunda con los mismos puntos, más 33, solo 4 de diferencia, con la suerte de que van a jugar en Escocia, una Escocia que bueno, no ha ganado ningún partido, y aunque en Murrayfield lo intentará, bueno, pues en teoría debe ganar Irlanda. Y luego pues tienes ahí a tus Dragones, que van los terceros con un más 12, tienen que recuperar bastantes puntos, y que se enfrentarán en el último partido contra Italia, en casa de Italia. Es verdad que Gales puede hacerles un roto, como hicieron los franceses este fin de semana, 0-29 contra pronóstico, y para mí que va a estar entre tus Dragones y los del trébol, entre Irlanda y Gales.
No, que pasa que mis Dragones no se van a enterar de si son o no campeones del Seis Naciones hasta que aterricen en Cardiff.
Es que es curioso, todo como ha quedado para el final. El primer partido se va a jugar a la 1:30 y es el Italia-Gales. Con lo cual, Irlanda ya cuando salga a jugar a las 3:30 sabe cuántos puntos más o menos tiene que hacer para que Gales no le pueda coger. Y lo que es curioso, el último que va a jugar va a ser el Francia-Inglaterra. Inglaterra sabe exactamente que tiene que ganar, incluso los puntos que tiene que conseguir. Pero claro, los franceses no se van a dejar ganar. Y evidentemente, si pueden hacerles morder el polvo a los ingleses y fastidiarles el torneo, no me cabe la menor duda que lo van a hacer.
Bueno, pues eso es Seis Naciones. En cuanto a Seis Naciones B, España, fíjate, dio la sorpresa y ganó en Portugal. Decías tú que no era tanta sorpresa como yo imaginaba, y efectivamente, en Coimbra, donde nunca había ganado España, consiguió la victoria y además a puntito del bonus.
es que no, para mí no era tanto la sorpresa viendo la gente que llevaba. Creo que este equipo que está confeccionando Santiago Santos tiene gente de mucha calidad, y cuidadito para este fin de semana, que vienen los mejores. Se va a jugar en Madrid contra Alemania, partidazo, y España va a sacar a los mejores jugadores que tiene.
Al decir los mejores, creo que te referías a Alemania. Estaba yo así haciendo chiquita.
No, pero cuidadito con Alemania, que creíamos que era así la cenicienta, y ha perdido de 5 en su casa el otro día con Rumanía, ¿eh? Ojo. Bueno, pues ganaron en Coimbra. Fíjate cómo lo verían los portugueses, que llevaron el partido a Coimbra porque era el único sitio donde España no había ganado nunca, nunca jamás. Un estadio pequeño, con mucho viento. Bueno, pues los españoles lo hicieron bien, 8-19. Y porque el pateador, en este caso, lo hizo mal, falló hasta 5 patadas. Si llegan a lograr un porcentaje bueno, España le mete una buena palicilla a Portugal. O sea, bien, España lleva buen camino, está tercera, y como es un torneo que se juega a doble vuelta, pues incluso hay esperanzas de que intenten asaltar la segunda posición para el año que viene.
En cuanto a los nuestros, División de Honor, BRAC, Quesos Entre Pinares, 44, Hernani, 20, Blue Sense, Universidad de Vigo, 17, Hermi El Salvador, 38, los dos consiguieron la victoria, los dos consiguieron bonus. A mí, en 30 segundos, me llama mucho la atención que Hernani le hiciera 20 puntos al Quesos en Pepe Rojo.
Es que el Quesos vence, pero no convence. O sea, solo convence con los buenos. Solo convence jugando contra el Chami, que lo hace muy bien. La semifinal de Copa lo bordó. Y luego, el mejor partido que le hemos visto esta temporada y probablemente en los últimos años, en la Copa Ibérica. Pero luego, con los equipos que son inferiores, gana. A falta de 3 minutos no había conseguido ni siquiera el bonus. Entonces yo no sé si es que los jugadores le quieren hacer sufrir un infarto a Diego Merino, porque el hombre estoy convencido que quiere que ganen y cuanto antes, pero se lo están haciendo pasar mal. Y por contra, los chicos de Juan Carlos, Hermiel Salvador, está venciendo, está convenciendo. Es verdad que es un rival inferior como es Vigo, pero están metiendo muchos ensayos y yo les veo bien de cara al final de la competición.
Bueno, de momento, líder el Quesos, cuarto el Hermiel Salvador, entre medias Samboyana y Cisneros. Y vamos a hablar del otro Chami y del otro Quesos, ¿no? De los B, bueno, en este caso El Salvador Emerging y del BRAC Quesos Entre Pinares B, que es la denominación que tienen, porque sus entrenadores están con nosotros. Fernando Sanzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
El entrenador del Salvador Emerging, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien.
E Iván Marqués, entrenador del BRAC B, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Mejor o peor que Fernando?
Yo creo que un poco peor.
¿Por qué?
Que yo estoy más ajustado y tengo que echar más cuentas.
Espera que miro la clasificación. ¡Bruh! He tenido que bajar muy abajo para encontrarlos a los dos, ¿eh? Es dura esta categoría, Fernando. Hay equipos con mucha solera y con mucho potencial.
Muy dura, muy dura. La verdad que más que dura, yo diría que nos pilla de novatillos, tanto a Quesos como a nosotros, ¿eh? Es decir, yo creo que incluso para el año que viene, si conseguimos los dos, que creo que sí, ¿eh? Y animo aquí a mi compañero Iván. Si conseguimos los dos mantenernos en la División de Honor, yo creo que no será ni mucho menos ni parecido a los resultados de este año. Hemos aprendido muchas cosas, cada equipo nos ha enseñado muchas cosas y yo creo que sí, que nos ha venido un poquito de sorpresa, no sabíamos en qué nivel estábamos jugando, nos ha costado amoldarnos. Las segundas vueltas, tanto de Quesos como nosotros, han sido muchísimo mejores. Bueno, hemos perdido partidos, pero bueno, equipos que nos han vencido en la primera vuelta ya lo teníamos claro para esta segunda parte, ¿eh?
Iván, ¿opinas como Fernando?
Sí, completamente. De hecho, Fernando y yo muchas veces hablamos y lo comentamos. Este año...
¿Y espionaje industrial?
Pues, espionaje industrial más bien al revés. Como nosotros por suerte éramos más en plantilla de técnicos, hemos grabado los partidos casi todos. Entonces le he ido pasando todos los partidos que he podido. Y oye, si nos podemos ayudar, los dos sabíamos a lo que veníamos. Para los chavales no han respondido como esperábamos también.
Hombre, es una categoría complicada. Está Oviedo, está Aparejadores de Burgos, que no son... Está Zarauz, que Zarauz es un señor equipo. O sea, el grupo es duro.
Sí, sí. Nos encontramos también con un Veravera, que
claro, Veravera
se refuerza con Ignacio Martín. Durango, que apuesta por Inés Echiguibel de entrenadora y directora deportiva. Son palabras mayores para mucha gente que sabemos de qué va el tema.
Claro, entonces, Fernando, uno dice, bueno, filiales, porque no dejáis de ser filiales, se supone que es una categoría de formación donde los más jóvenes puedan adquirir minutos. Lo que pasa que este grupo de la División de Honor B, yo creo que no está configurado para que los chavales formen una plantilla de 30. Tiene que haber veteranos como tenéis, de hecho, en la plantilla, ¿no?
Bueno, hombre, claro, se debe reforzar y son los que enseñan en muchos casos a estos chicos jóvenes que estamos integrando en esta División de Honor B. pero vamos, yo creo que no hay tampoco mayor problema. Son chicos con 18 años, mucha gente que ha jugado al rugby sabe que con 18 años eran, estaban jugando sus primeros equipos, ¿eh? Yo creo que no hay mayor problema. La división de honor B sí que tiene un salto cualitativo importante con la división de honor A, con la absoluta. Yo creo que no es lo mismo, para nada.
Claro, ¿hay más diferencia entre división de honor B y división de honor absoluta que entre regional y división de honor B?
Bueno, el regional es otro mundo. El regional es otro mundo. En cuanto a arbitrajes, calidades, todo vale. ¿Para qué te voy a contar? No.
O sea, estáis en una especie de antesala de del profesionalismo, entre comillas.
Exactamente, pero yo creo que los chicos reforzados con gente que viene de incluso de arriba, gente que viene de lesiones, que se deben recuperar, que ya están para jugar, pero a lo mejor no al máximo nivel, el mejor sitio para recuperarse y empezar a jugar partidos es precisamente esta división de honor B.
¿Qué porcentaje de chavales en formación y qué porcentaje de veteranos tienes tú más o menos, Iván, en el BRAC B?
Nosotros, no lo sé así de memoria, pero bueno, este año hemos usado unos 54, 55 jugadores, y de esos 54, 55, el 90% seguramente son sub-23. Que era el planteamiento del club, de formar gente para saltar arriba y para en 2 años, 3 años, si conseguimos mantenernos, lógicamente, que no tengan tanto salto desde el regional a división de honor o desde el juvenil cadete a división de honor.
Lo que pasa es que yo os estoy viendo, cuarto por la cola Quesos, noveno clasificado, octavo El Salvador B, por detrás Belenos y Aneche, que tienen un partido menos, curiosamente. ¿Contra quién lo tienen? Entre ellos. Bueno, si os ha puesto todos los a dos en contra, sobre todo al que os ve.
Es que yo estaba hablando con ellos. En un principio, tú cuando debutas en una categoría y tu idea es mantenerte, simplemente es lo que sus directivas, imagino que les habrán dicho, pues cuentas con que uno va a bajar, el último, y el penúltimo va a promocionar. Entonces te dicen, oye, tienes que quedar como poco el tercero por la cola. Pero dada la conformidad del rugby español, en el que la mayor parte del rugby se juega en la zona noroeste, es decir, gallegos, vascos, castellanos, ocurre que tienen que evitar los cuatro puestos de abajo, y eso es lo que están intentando. ¿Por qué? Porque uno va a bajar inmediatamente, otro va a promocionar, pero como por la parte de arriba, por división de honor, se va a caer Hernani seguro, que va a quedar el último, y Vigo, ojo, que la promoción puede perder, pues serían cuatro equipos que ¿dónde van a caer? A esta liga. Entonces, tienen que quedar el quinto por la cola, y es lo que están intentando. De momento El Salvador lo está logrando, pero los del Quesos lo tienen ahí, a ver si incluso se salvan, porque si Zarauz, fíjate, es que es es rocambolesco, si Zarauz asciende a división de honor, pues el Quesos entre Pinares, incluso quedando el cuarto por la cola, pues se salvaría.
Claro, porque correría un puesto hacia abajo. Y esto no se puede equiparar un poquito.
Claro, pero es que, ¿tú qué vas a hacer si la gente donde juega en División de Honor, que tienes? ¿Cuatro equipos vascos y dos isletanos?
¿Qué más le da a Hernani jugar contra Durango que contra Granada?
Pues no le da lo mismo, evidentemente. Evidentemente. Y como ves, en Cataluña, que era una zona de tradicionalmente de rugby, hay pocos ahora.
Sí.
Madrid cada vez hay más, pero luego de la zona sur está muerta. Quitando, Sevilla se fue y ahora creo que ya no queda ninguno. Entonces, bueno, pues está muy... el rugby está en la zona noroeste, prácticamente.
Oye, Fernando, y es el partido del fin de semana más las cuentas que echáis. ¿Eso es cargar de presión a los chavales?
No. Yo creo que el partido del fin de semana... habrá que ir a ganarle y ya está, no tiene mayor historia. No puedes ir a hacer cuentas ni a ir pensando en cosas extrañas, tienes que ir a ganar el partido, primero porque tú sabes que si sales a un campo de rugby, como vayas pensando que si empates, que si cojo un punto bonus y tal, lo primero que te veas es una lesión. Entonces tú tienes que salir siempre al mismo nivel. Entonces es lo único que nos vale, lo único que nos vale, porque entiendo que Quesos también irá a por Oviedo y no lo tiene difícil, yo creo. Ya hemos hablado, Iván y yo, un poquito de las carencias que pueda tener ese equipo y dónde se les podría dar un poquito. Y yo creo que nada, lo único que vale es ir a ganar, igual que si fueras a ganar cualquier otro partido de los que nos planteamos, y son equipos ganables.
¿Dónde jugáis este fin de semana, Fernando?
Jugamos contra Belén, el próximo fin de semana, este no está ahí descanso, jugamos contra Belenos en Avilés.
¿Contra Belenos en Avilés? Bueno, Iván, eres más del chami que nunca. Nunca has sido tan chamito como este próximo día 29, ¿no?
Bueno, yo creo que esta vez me toca al revés. Yo tengo que ganar mi partido aquí contra Oviedo, si es posible con bonus, para intentar superar a El Salvador, porque nosotros sí que jugamos este fin de semana, dado que Oviedo nos pidió el adelantamiento de jornada. Y luego, para asegurarme yo el octavo puesto, rezar para que mi compañero Fernando pierda su partido en Belenos.
Gracias.
Lo siento mucho por él, pero...
Yo creo que es mejor abrir brecha... Bueno, no, claro. Bueno, pero metéis al rugby en un lío también, ¿no? Al Oviedo Rugby. También se mete en el jaleo.
No
llega.
Oviedo está salvado.
No, está salvado.
O sea... lo que yo creo es que... lo que no cabe duda es que ninguno de los dos queréis que el otro baje. Entiendo. Porque además os viene fenomenal de cara al año que viene, un desplazamiento que te ahorras, esta buena relación que tenéis incluso entre los técnicos. Me imagino que ninguno quiere que el otro se caiga al pozo, ¿no?
No, no, por supuesto que no. De hecho, yo creo que fue a mitad de primera vuelta, yo creo que ya echamos nuestras cuentas Fernando y yo, y ya hablamos hasta de posibles pactos de
bueno,
partido nuestro.
Bueno, calla, que mira cómo está la cosa en Pamplona.
Ganamos los dos, sacamos bonus ofensivo, pero... es imposible, es imposible.
No, siendo el primer partido de liga es son cuentas al aire hechas, ¿no? ¿Cuántos chavales del BRAC B han participado ya esta temporada minutos en División de Honor?
Pues, si no recuerdo mal, tengo ahora mismo 12 jugadores que han participado en División de Honor B. O sea, en División de Honor.
En División de Honor. ¿Y del Emerging?
Pues no te sé decir una cifra exacta, pero vamos a ver, a lo mejor 8 o 10 chavales sí que han pasado por algunos minutos de División de Honor. Algunos ya están jugando directamente.
Sí, sí, sí.
Los hermanos Ramos, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, Gabri ya está jugando de vez en cuando por allí. Bueno, yo creo que es muy fácil ya que el salto... ¿Por qué? Porque cogiendo ritmo de partido, jugando en División de Honor B, es muy fácil ahora salir en el primer equipo. Muy fácil.
Pero claro, realmente es vuestra labor, la de formación, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Es decir, nadie espere que nosotros queramos aquí quedar incluso de quintos para arriba. Nuestra labor es mantener un grupo de jugadores en una intensidad y en un nivel de juego óptimo, para que en cualquier momento nuestros superiores nos soliciten uno y puedan salir al campo inmediatamente. Es decir, este domingo necesito un pilier, pues toma, un pilier preparado, con ritmo de partido, con intensidad de juego y con unos sistemas de juegos muy parecidos y compartidos entre el primer y segundo equipo y que no tenga ningún problema para salir al campo y estar casi casi como un jugador habitual de primer equipo.
Claro, y esto es un efecto dominó, porque imagino, Iván, que a ti el primer equipo te pide una demarcación, pasa al primer equipo y tú tienes que buscar atrás a alguien que te cubra, con lo cual la necesidad del primer equipo llega hasta los juveniles.
Exactamente, exactamente. Sí. Luego además nuestro planteamiento es de un equipo medio juvenil, porque es un equipo sub-23, pero si Diego Merino en este caso necesita un talonador, pues el talonador va para arriba. Si necesita un tercera, ahí le tiene.
Aunque te quede a ti chafao para el partido del fin de semana.
No llega tampoco a tal extremo. Sí que es verdad que en primera línea sí que ha pasado por la cantidad de lesiones que ha sufrido el club este año. Pero Merino y yo muchas veces hablamos, oye, mira a ver si no le tienes que convocar o si no le tienes que forzar para que me le pueda quedar. Pero lo que más importa en este club realmente es el primer equipo.
Y luego está... el siguiente equipo, y el siguiente, así hasta más de 400 chavales por club, trabajando todos los días, y que ahora tienen dos referentes, el Emerging y el B, en el caso del Salvador y del Quesos de Pinares, respectivamente, y todo lleva una coordinación de cantera. Y yo os pregunto, Iván, ¿hay un patrón establecido de entrenamientos para que hasta los chiquitines, cuando dejan el rugby pañuelo, ya sepan en qué equipo están jugando y cómo tienen que jugar?
Patrón en sí de momento no le hay. Sí que hay un esquema o un sistema de juego, por ejemplo, como el de División de Honor, que se va adaptando, dependiendo de la categoría, hasta sub-18 y el sub-16 que se empieza a iniciar. Porque entendemos que hasta de sub-14 para abajo es formación, hay que hacerles captación, formación, técnica individual. Entonces es más con juegos y que el grupo se mantenga. Y a partir de sub-16 ya es un poco más... de vamos a definir las cosas, cómo hay que jugarlas, cómo hay que hacerlas para poder llegar a un equipo senior, ya sea en División de Honor, en Regional o División de Honor B.
¿Vosotros, Fernando, también hasta sub-16 aproximadamente?
Sí, estamos trabajando en la misma línea de sub-16, lo que denominamos academia. Nosotros hemos denominado academia a sub-16, incluido hacia arriba, y escuela sub-14 para abajo, ¿no? Entonces sí que hay unas pautas de trabajo, unas... pero aún así cada equipo mantiene su identidad, ¿eh? Es decir, son unas pequeñas líneas de conducción, pero más o menos todos los equipos tienen su propia identidad, pero siempre con un objetivo final, guiando hacia esos objetivos, ¿no? La academia, nosotros, pues yo me encargo, y creo que Iván igual en el Quesos, de hablar con los entrenadores, sus 16 y sus 18, y establecer un poquito pautas de trabajo, aún así permitiendo que cada uno haga de su equipo lo que quiera. Es decir, yo prefiero jugar en tres cuartos, en delantera, o me gusta esta jugada, pues la puedes hacer perfectamente, pero no olvidándonos de que más o menos los puntos de contacto van a ser por aquí.
Fernando Sanzo, Iván Márquez, muchísimas gracias por haber estado este ratito hablando de rugby en COPE. Miguel Ángel Torres, gracias.
Nada,
por cierto, que ayer fiché un motorista para el Quesos. Dije Casey Stoner en vez de Casey Stone. Así que imagino que me van a sacar cantares. Alberto Cabrejas estuvo en el control. 4:00 PM. La tarde sigue aquí en COPE. Un saludo.